Entrevista seguramente te va a dar hambre, si es que no has comido nada. Te lo advertimos. Ten a mano ahí algún recurso, porque esto seguramente los jugos gástricos van a empezar a fluir con mayor dinámica. Hace algunas semanas, Juan Pablo Mellado abrió el restaurante Las Cabras, ubicado en Providencia. Restaurante Fuente de Soda, como él quiere reivindicar ese concepto. Un lugar que reivindica la comida de Fuente de Soda, una de sus obsesiones, y para él parte del ADN de la gastronomía chilena. Su apertura coincide con el fin de una etapa de 7 años en el Instituto Culinary. Y como si fuera poco, publicó el libro Hecho en Chile, un libro precioso que de hecho, atención, sí, pues, porque vamos a estar sorteando uno de esos libros más adelante, que contiene más de 100 recetas de comida casera, incluyendo la clásica cazuela, el pebre, la sopaipilla y esperamos, yo no lo vi, pero supongo el pastel de choclo también, ¿no?
Está el pastel de choclo, sí.
Juan Pablo Mellado, chef, ya está con nosotros. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias.
Buenos días, Juan Pablo. Preguntarte directamente, ¿por qué se te ocurre poner una fuente de soda?
¿O por qué reivindicar el concepto?
El concepto, claro.
Porque uno, a ver, durante el año estuve haciendo este libro que mencionaban y ahí me dediqué un poco a separar las cocinas que conviven en Chile en distintos conceptos, porque es importante que los países tengan claro qué tipos de cocina tienen. Los países no tienen solamente una cocina, no sé si me explico. Perú no tiene solamente cocina peruana, tiene cocina Nikkei, tiene cocina chifa, tiene anticucherías, tiene cevicherías.
Mucha mezcla con lo oriental, con la influencia, claro, japonesa.
En el caso de ellos, sus inmigrantes son en gran parte, en el último siglo además, orientales. Por lo tanto, se crean nuevas culturas gastronómicas a partir de eso. En Chile, tenemos también distintos conceptos que son bien diversos entre sí, son bien distintos. Tú no podés meter en el mismo saco un chupe de jaiba con un arrollado guaso, ¿te fijas? Entonces no caben en el mismo restaurante ni siquiera.
¿Verdad?
A pesar de que se ponen un poco
en la misma carta.
Claro. Pero tú vas a la costa y comes en una marisquería. Tú vas a la zona central de Chile y comes en un restaurante de cocina guasa. Y tú vas a cualquier ciudad o pueblo chico de Chile y encontráis estos lugares que se llaman fuentes de soda, ¿verdad? ¿Qué pasa en las fuentes de soda? ¿Qué pasó? Que hay un fenómeno bien bonito que fue lo que fui descubriendo mientras escribía el libro, que es que, es muy representativa de lo que somos los chilenos en general. Primero porque nace de una imitación. A los chilenos nos hemos pasado la vida o los 200 años que llevamos mirando hacia afuera, mucho más que hacia adentro, ¿verdad? Cosa que podríamos decir que es negativa, ya porque perdemos identidad, porque no nos damos cuenta un poco de lo que tenemos. Sin embargo, cuando uno imita, cuando los países imitan las cosas de afuera, se crean unas nuevas unas versiones propias de esos fenómenos. En el caso de la fuente de soda, es la copia del diner gringo, ¿ya? Uh-huh. Que nace 20 años antes, acá se empieza a copiar en los 60 más o menos, y en Estados Unidos lleva ya un tiempo. Pero se copia y no le ponemos ni malteadas ni hamburguesas, sino unos sanguchotes más como de orientación alemana, ¿te fijáis? O con ingredientes que se comen en la comida alemana que ya estaba presente en Chile con la inmigración alemana del sur, ¿verdad?
Mucho lomito.
Claro,
el chucrut.
Claro. Incluso el chucrut es una cosa bien importante. Si tú te fijáis, en la cocina pública en Chile se come mucha cosa alemana,
¿verdad?
Las papas cocidas, el chucrut, el pernil, el lomito.
Influencia de los inmigrantes del sur.
La salsa que también es
una cosa
como un picle picadillo, ¿cachai? Bueno, al final, la mostaza también. Al final lo que pasa en la fuente de soda chilena es que nace una cosa nueva que no tiene nada que ver con el diner gringo, que se sigue pareciendo un poco en la estética, esa estética como arribista, digamos, que se pretendía más exclusiva y que terminó además siendo más popular que ninguna de los otros restaurantes que se pusieran en Chile. Y el fenómeno va tomando un cuento propio, más porque se dejan de hacer fuentes de soda en algún momento. Yo no sé si ustedes han entrado a una fuente de soda y han preguntado cuánto tiempo llevan ahí, pero la mayoría llevan 40 años. O sea, tú vas al Múnich, que está en Santa Isabel con Vicuña, y las hermanas que están atendiendo ahí atienden hace 40 años. El Quick Lunch alemán que queda frente a la Pumanque, para hablarte ya de distintos barrios y todo. El maestro sanguchero que trabaja ahí lleva desde el año 84...
Histórico.
Haciendo sándwiches en ese
30
lugar.
Años.
Yo no conozco ninguna fuente de soda nueva. Ninguna fuente de soda que se haya puesto. Y eso habla de que por algo dejamos de poner estos lugares.
Claro.
Y probablemente también por el mismo fenómeno que tiene que ver con esta ciutiquería chilena que en los 50, chuta, o en los 60, el resultado es imitar un restaurante supuestamente más fino, ¿ya? Y en los 80 dejar de hacerlo porque ya se había transformado en algo no tan fino, ¿te fijáis?
No, llegaron las franquicias además, pues llegaron
además,
las
franquicias de comida rápida, claro.
Exacto. Se empezó a poner todo un poco más pretencioso también. O sea, no, ya no se querían hacer restaurantes populares, sino restaurantes como de cocina.
El nombre es bueno. ¿Investigaste por qué se llaman Fuente de Soda?
Estos lugares se llamaban Soda Fountain en Estados Unidos, porque lo que servían inicialmente eran sodas, bebidas sodas, que no estaban envasadas todavía, sino que se servían
en dispensadores,
grifo,
claro.
Dispensadores y saborizadas, te fijas. Y después vinieron las malteadas y las hamburguesas. Esto.
Perfecto.
En Chile, como te decía, tomás esta lente suma alemana, no se sirven hamburguesas en la Fuente de Soda, se sirven fricandelas. Que la fricandela es una albóndiga o una hamburguesa que mezcla carne de chancho con carne de vacuno alemana. ¿Te fijáis? De origen, el nombre es Frikandelen en su versión original. Nosotros la adaptamos, hicimos esta hamburguesa casera deliciosa, por lo demás, que está mucho más alineada que una hamburguesa fome gringa, ¿te fijáis? Bueno, entre otras cosas por eso, porque estaba pensando mucho en el fenómeno de la Fuente de Soda, porque también cuando yo era chico, al lugar donde me llevaban a comer, y probablemente era su caso también, era la Fuente de Soda, donde te sacabas un 7 pan de ahí.
Claro. A la Fuente de Soda.
A la Fuente de Soda comerte un churrasco palta tomate mayo.
Bien criaturero.
Y te morías de ganas además de ir a la Fuente de Soda. No era una cosa que podías hacer todos los días.
Para mí era la coima para llevarme al dentista. Ese era el premio.
Imagínate. Entonces en San Fernando, donde vivía yo también, era donde se iba a comer, digamos, o al restaurante chino, que no iba a poner un restaurante chino en mi caso, no tengo mucha relación con eso, pero...
¿Y cómo te ha ido?
Nos ha ido muy bien.
¿Estás en un lugar estratégico? Contemos dónde
está. Sí, está en Luis Tairogea, 0166, está como en la escalera, donde parte la escalera mecánica, hacia el Costanera Center, esa mercería que puso Holman ahí...
Pero ayuda ahí para el flujo de la gente, ¿no?
Ayuda, pero fíjate que no el público no es necesariamente ese metro que está pasando todo el rato por ahí, ¿cachai? Que es como un túnel de gente impresionante que tira esa escalera.
El nuevo Paseo Ahumada, ¿cierto?
El nuevo Paseo Ahumada, tal cual, está lleno de vendedores ambulantes, también es bien impresionante lo que hay ahí. Se trasladó el centro un poco para acá, ¿te fijas? Yo te diría que no es tanto nuestro público, ¿eh? No vienen como ya comidos del mall o van.
No es el público de tránsito. No
es, tu público viene de otro lado, viene, especialmente a comer.
Claro, o son las oficinas al almuerzo que
está lleno.
Que trabajan ahí, o en la noche ya como los que se pasaron el dato y van.
Oye, y no es lejos del canal, ¿eh? Ojo, no es lejos del canal, podríamos
arranquemos, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Si nos va bien, se corrió harto la voz. Nosotros abrimos a la 1, 20 para la 1 o 10 para la 1, hay 20 personas afuera
esperando
con cuchillo y tener
la ¿y la carta? ¿Qué incluye la carta?
La carta tiene clásicos.
Activemos los jugos gástricos, ¿no? Cuando
sí,
tú decías
ya es momento de empezar a sufrir.
La carta es bien corta, acotadita, digamos.
Hablan bien de los restaurantes.
Muy, muy claro la identidad del restaurante.
Exacto, sí.
Es una Fuente de Soda y se sirven los platos clásicos de la Fuente de Soda.
Por ejemplo.
Palta reina, palta cardenal.
Bueno.
Crudo, de filete. También tenemos uno de salmón, pero el filete es el
crudo, sé que estoy viendo las fotos.
Tenemos mechada con tallarines. Tenemos lengua con tallarines también. Tenemos fricandela casera, que puede ser al plato o en sándwich. Luego tenemos las guarniciones como clásicas, o que en el caso de la Fuente de Soda se llaman agregados, ¿ya? Porque es bien importante el lenguaje en estas cuestiones.
Sí, pues.
No se dice guarniciones, se dice agregados. Y ahí tenemos arroz graneado, arrocito, digamos, normal, de la casa. Tenemos un puré picante, tenemos unas ensaladas como clásicas, la chilena, la de apio palta, la de habas, etcétera. Y eso es como el tronco estructural. Luego vienen unos especiales de la casa, en donde ya hay un juego un poco más, donde hay malaya con lentejas, ponte tú, garbanzos con ostiones. Hay
un
salmón a la parrilla, hay un apartado como de carnes y pescado en donde encontráis carnes más o menos normales, entraña, o lomo, no sé qué, a la plancha, vuelta y vuelta.
Garbanzo con ostiones.
No, los garbanzos con ostiones
sí salen harto, la verdad. Y tenemos solamente postres muy tradicionales, leche asada, torta hojarasca y pay de limón. Nada más, no hay ni siquiera un helado artesanal, ni ninguna cosa como demasiado elaborada y fuera de contexto. Y eso es lo que vendemos. Comida rica. O tratamos de hacerla muy rica, lo mejor que nos pueda salir, enfocándonos mucho en comprar muy buenas materias primas, cocinarlas como corresponde. Ponte tú, hacemos una las paltas, la palta cardenal y la palta reina, tienen un cuidado técnico que tiene claro, digamos, cuán rico es este plato. Es un plato que nosotros que quisimos recuperar, digamos, de este olvido en que estaban sumidas como en la vergüenza, ¿no? Las paltas tuyas.
Es que como que.
Matrimonio, te sirvieron una palta reina.
Es decir, como que es entero, ¿no? ¿No?
Claro. Vayan a probarlas, pero lo que hacemos es la mejor mayonesa casera que podemos hacer. Tenemos estos camarones grandotes que los cocinamos 20 segundos hasta que cambian de color solamente, y esto lo mezclamos con la mayonesa ají verde, cilantro, limón, aliñamos bien la lechuguita, tenemos paltas buenas, ¿cachai? O sea, hacemos y le ponemos harto, además.
Harto carillo.
Claro. Pero entonces, al final lo que tú haces es comer comida fuente de soda, que te das cuenta que tiene un cuidado un poco agregado. Más.
Estamos con Juan Pablo Mellado, que es chef. Vamos a hablar de su nuevo libro. Hecho en Chile, exactamente. Y ojo, que vamos a estar regalando ejemplares. Hay un concurso en la Radio Concierto. Hay que revisar la página de la radio, www.concierto.cl. El libro está súper bonito, hay unas fotos preciosas, 100 recetas de comida casera. Vamos a hablar del libro al regreso, Juan Pablo. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando aquí. Mañana será otro día. Gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.
¿Sientes que ha mejorado en algo el Transantiago? ¿Cuáles son las deficiencias que persisten? ¿O hay nuevas deficiencias también? Puede ser.
Queremos conocer tu experiencia 8 años después de implementado el Transantiago. Ya han pasado 8 años desde que se instauró este sistema de transporte público. Queremos saber si objetivamente tú que lo usas has sentido que ha mejorado. Eso en el 2390-2001 en @seraotrodia y por supuesto también en Facebook.
Estamos con Juan Pablo Mellado, el chef. Sabes que en Twitter muchas respuestas de inmediato, los jugos gástricos hacen sí. Y nos escribe, mira, se llama Barbón Canoso con Paine, y dice, me regalaron para mi cumpleaños tu libro de comida chilena, me encantó, está extraordinario. Ojo que lo estamos regalando, hay ejemplares en www.concierto.cl, ahí vas a encontrar las bases de este concurso preparado por Macarena, nuestra productora.
Nuestra maravillosa productora.
Sí, pues. Nuestra guapa productora, además.
Sí, pues hay que decirlo, vamos a pasar el rato.
Ella está a cargo de esta situación, vamos a regalar algunos ejemplares y seguimos conversando con Juan Pablo para hablar ahora directamente del libro. Son 100 recetas, una recopilación extensa, ambiciosa, diría yo.
Sí.
¿Cómo fue el proceso?
No me acuerdo si las contamos en algún momento, pero yo creo que hay más, de unas 120 recetas.
Ah.
Sí. El libro es un libro, como te decía antes, que explora un poco cómo qué es lo que hay en la mesa de Chile, ¿ya? En la mesa privada y en la mesa pública, pues bien distinto también lo que se come en la casa que lo que se come en la comida pública. Y durante los 8 meses o 9 meses que lo escribí, más todo el proceso que yo ya venía viviendo desde antes con respecto a esta investigación o esta, llamémosle, reflexión acerca de lo que se come acá, empecé a ver que era importante, primero que nada, conceptualizar o dividir en distintos conceptos las cocinas que estaban conviviendo en Chile. Entonces, el libro tiene 5 capítulos, uno, y parte por de donde nace todo, finalmente, uno de cocina casera, ¿ya? En donde encontráis han tenido la oportunidad de verlo, pero lo que encontráis en ese capítulo es realmente lo que comían, o lo que comíamos todos, en las casas de Chile, no sé hasta cuándo, yo creo que hasta unos 10 años atrás, ya no sé si se está comiendo tanto esa comida. Ojalá
empezó a mutar el menú.
Oye, los guisos.
Empezó a mutar, sí.
Los guisos.
Pero tú encontráis el arrocito graneado, claro. Encontráis las ensaladas de toda la vida, encontráis la carnecita al jugo con arroz, la tortilla por porotos verdes, la coliflor con salsa blanca, yo qué sé, lo típico que se come, pero presentado de una manera, no en el plato, digo, no estoy hablando de la presentación estética, sino contado en el libro de una manera que yo creo que a la gente le ha hecho harto sentido, porque primero da hartas luces acerca de por qué eso tiene un valor especial. ¿Te fijáis? Y te pongo un ejemplo, para seguir el capítulo en que estamos, el de las ensaladas. En el libro cuento, o doy un punto de vista y digo que Chile debe ser el país más ensaladero del mundo.
¿Ensaladero?
Sí, sin ninguna duda.
Mira, yo hubiera pensado que no.
Y esto, fíjate que es uno de estos rasgos que marcan la diferencia entre la cocina de un país y la de otro, y que hace que tú te des cuenta de que hay una cosa especial acá. Porque cuando tú le preguntas a un chileno qué es cocina chilena, te va a hablar del pastel de choclo, las humitas, la cazuela y la empanada. Y después va a empezar como a dudar, porque va a decir, bueno, en realidad yo la empanada la vi en Argentina. Entonces,
no, ¿son chilenas o no?
Claro, y la cazuela en Colombia, yo vi una cuestión que se llamaba sancocho, que era lo mismo, porque tenía papa, choclo. Entonces, no sé en realidad si esto es tan chileno o no. El libro se hace cargo un poco de decirte por qué diablos tú podés decir que todo lo que se come en Chile desde hace un tiempo es chileno. Y hay muchos argumentos al respecto. Y lo que te decía de las ensaladas hace que tú te des cuenta que hay características muy especiales que hacen que aquí se coma distinto. Y tú ahora, después de ver este capítulo en donde se hablan de las ensaladas, vaya a tener argumentos para decirle a la gente que te pregunte qué es lo que se come acá, sin ningún pudor, decir, mira, una de las características de lo que se come en la Casa de Chile es que se comen muchas ensaladas y que todo lo ensaladeamos de alguna manera. La verdulería en Chile.
¿Es la combinación de un plato de fondo siempre con su ensaladita al centro de la mesa?
El hecho de que en los centros de las mesas, en las casas chilenas, hayan por lo menos tres ensaladas siempre. No te estoy hablando del domingo. ¿Tú te acordás cuando eras chica que te servía el plato de tenis, pero al medio había un plato con una lechuga, chilena, uno con repollo rebujado y una biopalta? O, yo qué sé, la ensalada que quisiera...
Es la combinación perfecta.
Papas mayo.
Papas mayo. Y además, nosotros comemos las verduras como ensaladas, los vegetales, ¿cachai? Comemos betarraga como ensalada, comemos coliflor como ensalada, brócoli, ¿cachai? No solo las papas.
Pero qué rico con limoncito y un poquito de mayonesa.
En ninguna parte del mundo agarran una coliflor y le ponen limón y la aliñan con cebollita. Porotos.
Oye, y más encima de
decorado. Es la tendencia entonces a convertirlo todo en ensalada.
Sí, nos encanta la ensalada. Y no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Probablemente que somos tan... porque nos gusta y porque las tenemos acá de muy buena calidad.
Porque sana, yo creo que de alguna manera entraba el discurso de que hace bien, digamos. Hace bien y que...
No sé si tiene que ver con los discursos.
Porque desde
¿no?
chico, esto desde es desde siempre. Chico.
Desde siempre, desde toda la vida.
No, en la ADN.
Los abuelos han comido siempre en ensalada.
Y bien decoradito, eso es
sí,
llamativo.
Siempre como con cebollita nieve, caché, claro. Como algo...
Algo bonito estéticamente.
Sí, con la apio palta que le ponen estos rabanitos, o aceitunas, y en algunas casas es con nueces.
Y las mayo, las papas mayo con zanahoria y nevadita.
Exacto.
Con su huevito también de repente.
Exacto, buena.
Entonces... Bueno, están estos cinco capítulos, que el primero es de cocina casera, después está el capítulo no más importante, pero en el que más me recreé, digamos, que es el capítulo de Fuente de Soda, porque yo considero que la Fuente de Soda es el gran restaurante popular de Chile. La marisquería, la cocina guasa y la dulcería, como distintos conceptos que tienen distintos lenguajes y distintos lugares donde se comen con características muy particulares. No tiene nada que ver un restaurante de cocina guasa con una Fuente de Soda. En un restaurante de cocina guasa tú te sentás en una mesa de madera o tenés un mantel de género o de hule, los platos son de una forma, te sirven a un ritmo específico, estás bajo un parrón, etcétera.
Sí,
etcétera.
Distinto también el menú,
en una
claro.
Fuente de Soda tenés un servilletero gigante, de unas servilletas que no limpian nada. Sirven...
¿Y están esas servilletas en tu restaurante también?
Por supuesto.
son parte del concepto.
La esparcilleta se llama.
Esparcilleta.
Pues, esparce la mayonesa.
Esas delgaditas. Sí. Esas delgaditas.
Y como que claro. Raspan un poquito.
Sí. Tenías a esta señora o maestro que está como cocinando casi frente a ti el sándwich. Tienes que tener un sándwich que parece una torre, que te lo sirven además en un plato chico y tenés que comértelo con tenedor y cuchillo, que es una...
Es la
locura que podía hacer, porque en realidad el sándwich nace para poder tomarlo con la mano.
Exacto.
Pero en Chile es el que tiene que comer con tenedor y cuchillo porque es enorme. Yo que sé, tienes estos estas mamaderas de colores en donde está el ketchup, la mayonesa y el ají, que en Chile es el único lugar del mundo donde el ketchup no está en un pocillo rojo, sino que está en uno verde. No sé si se han dado cuenta que el ají está en uno rojo porque acá se come ají.
¿Y cuántas confusiones han generado?
En España no se come ají. En España se
¿cuántas confusiones se ha generado? ¿Qué no le ha echado de repente el ají como si fuese ketchup? Exacto. Ya quedó pegado en el techo del cuerpo.
Exacto. Bueno, en fin, tienen estas cocinas distintas, tienen distintas características, distintos lenguajes, distintas formas de comerse, y eso, de eso habla un poco el libro, que esencialmente es un libro de recetas. Eso hay que aclararlo. Y recetas contadas con lujo de detalle. O sea, cuando se habla de un pescado, te digo... ¿Cuántos minutos tenés que esperar con cuánto fuego en un sartén hasta que humee para poner el pescado, y después de cuántos minutos lo tenés que dar vuelta?
¿Están cocinando más los chilenos?
Yo creo que sí.
¿Los programas de cocina han ayudado en algo?
A ver, yo te diría que sí y que no, porque se está cocinando más como por probar cosas nuevas, pero se está cocinando menos la cocina de todos los días, ¿cachai? esa cocina probablemente está ahí en riesgo, pero no se cocina tanto como antes, al menos en Santiago. Sin embargo, sí hay esta tendencia a probar cosas nuevas y a experimentar, que evidentemente los programas de cocina de los últimos tiempos han acrecentado, sí,
y con presencia masculina
importante,
creciente,
muy, ¿sí?, creciente.
Creció, claro, la banca de chefs, sí, de cocineros, sí, pues, de hombres que quieren experimentar.
Lamentablemente, Juan Pablo, ni un huevo frito. Queremos agradecerle a Juan Pablo Mellado, chef, por venir a hablar de su libro hecho en Chile. Gracias. Recordemos, ustedes que están escuchando, que se entusiasmaron con lo que hemos conversado, se meten ahí a www.concierto.cl y están los detalles para poder participar y llevarse uno de estos libros, que está excelente. Y también recordemos la dirección de Las Cabras, porque me lo han preguntado,
sí,
mucho.
Sí, Luis Taller Ojeda, 0166. Esto es en la parte donde nace la escalera mecánica hacia el Costanera.
Gracias, Juan Pablo.
Muchas gracias a
ustedes. Que tengas buen día. Cuídate, gracias.
Las noticias no se detienen en Mañana Será Otro Día.